de Averga.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU critica la severidad de las sentencias impuestas a menores de edad que participaron en las protestas del 11 de julio en Cuba.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba programará a partir del mes de julio citas para visado de inmigrante de familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses.
La ONG Solidaridad Cristiana Mundial pide la libertad del preso político cubano Loreto Hernández García.
Activistas cubanos logran respaldo en la reunión Cumbre de las Américas a sus llamados por libertad y democracia para Cuba.
Concluye hoy la cumbre hemisférica con la declaración de Los Ángeles sobre migración.
Anuncia a los Estados Unidos ayuda adicional por más de 300 millones de dólares para enfrentar la crisis migratoria de Venezuela.
Y el Parlamento Europeo apoya la incorporación de Ucrania a la Unión Europea mientras las tropas ucranianas luchan contra el avance de las fuerzas rusas en el este del país.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Ya es viernes, final de la semana laboral, 10 de junio de este año 2022. Y el equipo que estará acompañándoles está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda se encuentran en la sala de redacción. También se incorpora ya Alberto Müller y frente a los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Tiempo de noticias. Con dos minutos, nos vamos a informaciones que nos llegan desde Los Ángeles en la Cumbre de las Américas.
Exiliados consiguen el respaldo en la reunión Cumbre de las Américas a sus demandas de libertad y democracia para el pueblo de Cuba. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Varias organizaciones no gubernamentales, activistas y miembros de la sociedad civil cubana del exilio, en el marco de la Cumbre de las Américas, denunciaron la situación actual de derechos humanos en la isla y demandaron una acción decidida de la comunidad internacional. Félix Llerena, embajador juvenil de la organización Juventud y Democracia en las Américas, dijo sentirse satisfecho con el trabajo realizado en Los Ángeles.
Hemos tratado de hacer la mayor agenda posible, precisamente para buscar lo que yo creo que ya hemos conseguido aquí en la OEA, que se escuche la voz de Cuba, que se escuche la voz de la Cuba que lucha, de la Cuba que quiere democracia, de la Cuba que quiere ser libre. Eso es lo que hemos traído aquí a la Cumbre de las Américas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo una reunión con activistas y artistas cubanos, en la cual destacó el papel que debe jugar la prensa independiente en toda la región. El periodista Boris González Arenas dijo desde La Habana que a pesar de que el régimen cubano impidió viajar a los activistas cubanos invitados, reconocía el trabajo de Rosa María Payá, Aramelis Ramos, Salomé García y todos los activistas por exponer la realidad de la isla.
Y lo que tengo que celebrar es que nuestros activistas en el exilio no han dejado pasar este momento.
Representantes de la sociedad civil participantes en la Cumbre de las Américas lograron que se condenen las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela y se tomen acciones para promover el derecho a la democracia de los pueblos de América, según recoge el documento de gobernabilidad democrática, dijo Llerena.
Hay distintas realidades, distintos contextos. No todos conocen la realidad cubana. Y cuando tú le hablas con claridad, con lo que está ocurriendo en Cuba, con los presos políticos, con gente que está presa en Cuba por salir el día del cumpleaños de Fidel, con un pullover que decía dictaduras no, democracia sí, como Iván Amaro. Cuando tú hablas de damas de blanco presas, de mujeres que llevan muchísimo tiempo ya en prisión, u otras que han sido condenadas recientemente, como Cici Abascal, como Tania Echeverría, como la propia Aymara Nieto, cuando tú hablas de realidades de casos que ocurrieron, violaciones de derechos humanos, informes de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eran nadie, o a no ser que seas un abiertamente cómplice de la dictadura, puede quedar de espaldas o puede quedar callado. Y eso lo hemos logrado aquí.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó de inaceptable que haya personas encarceladas en Cuba solamente por pensar distinto. El mandatario socialista chileno hizo la declaración en una entrevista con la cadena Telemundo en Los Ángeles, donde se encuentra para participar en la Cumbre de las Américas.
Con Cuba, bueno, hoy día hay presos en Cuba por pensar distinto, y eso para nosotros es inaceptable. Las protestas de julio del año pasado, y yo prefiero eso, poder conversarlo directamente en vez de tener que estar hablando desde las ausencias, que le da más relevancia y fortalece la posición interna de sus países.
En la entrevista con la cadena Telemundo, el presidente Gabriel Boric afirmó que, en su opinión, los Estados Unidos se equivocó al no invitar a Cuba o Nicaragua al encuentro hemisférico.
Boric agregó que él prefiere discutir con Cuba, decirle en la cara a Daniel Ortega que libere a los presos políticos de Nicaragua, y prefiere decirlo en la cumbre de igual a igual.
El mandatario de Chile aprovechará su asistencia a la reunión Cumbre de las Américas para mantener un encuentro bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó el jueves en la Cumbre de las Américas su desacuerdo con la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua del encuentro hemisférico.
Definitivamente hubiésemos querido otra reunión Cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela para que esto no vuelva a suceder, dijo Fernández en un discurso durante la sesión plenaria del foro.
Washington no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua porque considera que son regímenes autoritarios que no cumplen los estándares democráticos.
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, Honduras, Xiomara Castro, y Bolivia, Luis Arce, no asistieron por desacuerdo con las exclusiones.
Preguntado si le preocupa el boicot de López Obrador, Castro y Arce, el presidente Biden respondió con un tajante no y pidió centrarse en resolver los problemas serios de la región.
Biden dijo que, a pesar de algunos desacuerdos sobre la participación en la reunión cumbre en los temas sustantivos, lo que ha escuchado en el foro regional es unidad.
Vamos a establecer el contacto en vivo y en directo con Los Ángeles. Allí se encuentra la enviada especial y corresponsal de La Voz de América, Natalie Salas Guaitero. Natalie, gracias por acompañarnos. Hoy termina la cumbre.
Hola, hola, hola. Muy feliz día para todos ustedes. Sí, ya hoy finaliza este quinto día de cumbre de una semana bastante intensa en reuniones de trabajo y que también se intensificó un poco más con la llegada del presidente Joe Biden aquí el miércoles, cuando ya se instaló oficialmente la Cumbre de las Américas. Ustedes hacían referencia un poco a lo que fue el discurso del presidente de Argentina, Alberto Fernández, durante su participación en la primera parte de la sesión plenaria del día de ayer, y ciertamente fue la persona que elevó la voz en contra de las exclusiones. También señalaba que, en su opinión, el país anfitrión no debería tener la potestad de decidir a quién invitar y a quién no. Específicamente también hizo una propuesta que era relanzar a América Latina como una proveedora segura de alimentos y de energía renovable. Y esto tiene que ver porque el día de ayer el tema estaba dedicado al cambio climático y al esfuerzo de los países miembros para contrarrestar los efectos del cambio climático, específicamente en la producción y distribución de alimentos, tomando en cuenta los pronósticos de entes internacionales que pronostican una hambruna o escasez de alimentos producto de economías deterioradas por la pandemia, interrupciones en la cadena de suministro y al mismo tiempo también ahora la situación en Ucrania. Ahora bien, la sesión plenaria ayer tuvo una primera parte, hoy continúan estas intervenciones en una segunda parte de la sesión plenaria. El tema de hoy es inmigración. Se espera con muchísimo, en especial atención, un poco qué va a decir el canciller mexicano Marcelo Ebrard. El día de hoy tiene una reunión con los miembros de los representantes de gobierno y de política exterior de los países del llamado Triángulo Norte, México y Estados Unidos. Básicamente, lo que tratan es de buscar consenso con miras a la firma de la Declaración de Los Ángeles, en la cual van a fijar algunas metas para poder cumplir los países en materia de reducción de migrantes en las fronteras y, por supuesto, también tratar de acogerlos de la mejor manera. Es por esto que la Casa Blanca emitió un comunicado en el cual no descartan, o entre las cosas que se estuvieran analizando en esta declaración de Los Ángeles es la posibilidad de que algunos países puedan abrir un poco más su marco legal para aceptar a una mayor cantidad de solicitantes de asilo. En este documento de la Casa Blanca también señala que el presidente Joe Biden se quisiera enfocar en cuatro pilares fundamentales. El primero es la estabilidad y asistencia de las comunidades, sobre todo también en las zonas fronterizas, tomando en cuenta que estas zonas son poco desarrolladas y la llegada de estos migrantes puede ocasionar un impacto fuerte. Segundo pilar sería la expansión de las vías legales para que las personas no tengan que irse a caravanas o pensar que pueden cruzar la frontera de forma irregular y sin ningún tipo de consecuencia. Tercero, el manejo más humano de la migración y de estos movimientos humanos. Y el cuarto sería la coordinación, la respuesta coordinada a la emergencia, sobre todo tomando en cuenta que todavía existe un poco la situación con la pandemia de COVID-19, a pesar de que se han levantado una gran cantidad de restricciones, todavía son de cuidados algunas zonas, sobre todo en las fronteras.
Interesante todo, estaremos pendientes de lo que suceda hoy en Los Ángeles y por supuesto que estaremos llevándoles más informaciones a todos nuestros oyentes de Radio Martí. Natalie Salas Guaitero, gracias por estar con nosotros aquí en este informativo del mediodía.
Un abrazo para todos ustedes.
12:10, vamos a noticias que tienen que ver con Cuba.
La Comisión de los Derechos del Niño criticó la severidad de las sentencias impuestas en Cuba a los niños detenidos durante las protestas del 11 de julio. Radio ONU ofrece detalles sobre el informe de la entidad internacional.
El Comité de los Derechos del Niño expresó su profunda preocupación por la severidad de las sentencias impuestas en Cuba a los niños declarados culpables por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica en las protestas de julio de 2021. El comité insta a Cuba a revisar mediante apelaciones las sentencias y la legislación del país para garantizar que los niños puedan ejercer efectivamente el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica. Según el comité, varios niños, algunos de tan solo 13 años, fueron detenidos violentamente, sacados de sus casas durante la noche sin que sus familias fueran informadas de su paradero, mantenidos incomunicados y trasladados a diferentes instalaciones para ser interrogados durante largas horas después de haber participado en las protestas de julio de 2021, y varios de ellos todavía permanecen privados de libertad. También critican la persecución penal de niños, entre los que se encuentran varios de ellos condenados a penas de entre 5 y 15 años de privación de libertad por ejercer su derecho de reunión pacífica. Además, el comité insta al Estado a que investigue las denuncias de detenciones violentas y arbitrarias, incomunicación, desapariciones forzadas, malos tratos y torturas de los niños detenidos durante las protestas, a que identifique, enjuicie y sancione a los responsables y ofrezca reparación a los niños víctimas. El comité también muestra su preocupación por la prohibición de facto a los padres que abandonaron una misión en el extranjero de regresar a la isla y reunirse con sus hijos, a veces durante hasta 8 años, y el impacto en la salud y el bienestar de los niños de los años de separación de sus padres.
Y vamos a conocer ahora reacciones que nos llegan desde la isla con respecto a este informe de Naciones Unidas.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó el jueves su profunda preocupación por la severidad de las sentencias impuestas en Cuba a menores de edad por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021. En las conclusiones, el comité instó a Cuba a revisar mediante apelaciones las sentencias y la legislación del país para garantizar que los niños puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica. Uno de los menores encarcelados fue Rowland Castillo, quien cumplió 18 años en prisión, enfrentando una condena de 18 años de cárcel. Recientemente fue excarcelado tras un juicio de casación, pero según su madre, Yudinela Castro, Rowland ya no es el mismo.
Apenas duerme, apenas come, él mismo lo dice, que él se siente afectado por los policías y eso. Los motivos no lo sé, no los quiere decir, pero sí dice que se siente muy afectado. Bueno, mi hijo todavía sigue condenado, con 5 años con internamiento. Mi hijo está en espera de que lo citen para que vuelva a la prisión otra vez, lo que ya no a una prisión, sino a un campamento.
Tras 9 meses en prisión y modificada su medida cautelar, Rowland Castillo ahora espera ingresar 5 años a un régimen de menor severidad en un campamento correccional de trabajo. Según su madre, el pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño es algo maravilloso. Así lo expresó a Radio Martí.
Genial, eso para mí es algo maravilloso, porque hoy sufrió mi hijo, mañana sufre el otro, ¿ves? Aquí en Cuba hay muchos niños menores de edad presos, la verdad, no solamente por el 11 de julio, sino por otras causas. Una prisión pone más rebelde y mucho más a los muchachos.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas también criticó la persecución penal de niños, varios de ellos condenados a penas de entre 5 y 15 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones pacíficas. La entidad insta además al Estado cubano a que investigue las denuncias de detenciones violentas y arbitrarias, malos tratos y torturas de los niños detenidos durante las protestas. Por otra parte, el comité mostró su preocupación por la prohibición de facto a los padres que abandonaron una misión en el extranjero de regresar a la isla y reunirse con sus hijos y señala el impacto de los años de separación de sus padres en la salud y el bienestar de los niños. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
La ONG Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado por la libertad del preso político cubano Loreto Hernández García de la Asociación Yorubas Libres. Desde la ciudad de New York informa Carmen María Rodríguez.
Al respecto, Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW is calling for the release from prison of Loreto Hernández García.
Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado por la puesta en libertad de la cárcel de Loreto Hernández García, líder de la Asociación de Yorubas Libres, un grupo independiente dentro de Cuba. Fue forzado a retornar a la cárcel el 7 de junio luego de haber sido excarcelado por miembros de seguridad de Estado. Había estado recibiendo tratamiento en un hospital desde el 29 de mayo al padecer de diabetes así como de hipertensión. También ha sufrido palizas en la cárcel y enfrenta cargos de desacato y de desorden público por los que está recluido en la cárcel Guamajal, extinguiendo sentencia de 7 años. También presos se encuentran su esposa y 2 miembros más de la Asociación de Yorubas Libres. Kiri Cancuende añadió:
CSW is deeply concerned for Mr. Hernández García's health.
Solidaridad Cristiana Mundial se encuentra profundamente preocupada por la salud del señor Hernández García y le hace un llamado al gobierno cubano a que de manera inmediata excarcele al señor Hernández García conjuntamente con los otros presos miembros de la Asociación de Yorubas Libres. Solidaridad Cristiana Mundial estima que estos han sido objetivo del régimen por ser miembros de un grupo religioso no registrado, así como por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021. Solidaridad Cristiana Mundial también estima que prohibirle al señor Hernández García contacto con su familia, en particular por la situación de su salud, es inhumano y el gobierno será responsable por todo lo que le pueda acontecer al señor Hernández García. Loreto Hernández García es hermano además del expreso político cubano Jorge Luis García Pérez, también conocido como Antunes, tal como puntualizó el parte de Solidaridad Cristiana Mundial. Desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció el jueves que a partir de este mes se programarán en su misión en La Habana todas las citas de visado de inmigrante para familiares inmediatos, incluyendo cónyuges e hijos menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses.
En una nota publicada en Twitter, la embajada dice que las entrevistas comienzan en julio y que eligió esas categorías reconociendo la importancia de la reunificación familiar para los ciudadanos estadounidenses y sus familiares inmediatos.
La misión diplomática señala que, aunque entiende que otros los solicitantes pueden tener circunstancias difíciles en las condiciones actuales, sigue sin poder aceptar solicitudes de traslado de otras categorías.
La embajada afirma que seguirán evaluando, en la medida que las condiciones lo permitan, una mayor expansión de los servicios de visado en La Habana.
La nota agrega que la embajada de Estados Unidos en Guyana seguirá siendo el lugar de procesamiento principal para los solicitantes cubanos de visas de inmigrante y de preferencia familiar y familiares inmediatos, cuyos casos ya están programados para tramitarse en Georgetown. 12:19, vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica. Con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, Cuba y la Florida se hallan en medio de dos centros de altas presiones, con vientos predominantes del sudeste al sur, que están arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Caribe, lo cual supone un fin de semana con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, y no se espera un tiempo más estable hasta la mañana del lunes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Tendremos mar tranquilo en la costa norte occidental, poco lea en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos rápidamente a noticias que tienen que ver con la guerra en Ucrania.
Las líneas de defensa ucranianas luchan contra el avance de las tropas rusas en las regiones orientales de Ucrania, mientras la Unión Europea acoge la posibilidad de que Ucrania se convierta en país miembro del bloque, informa Judith Martín Rodríguez.
El Parlamento de la Unión Europea apoya firmemente el intento de Ucrania de ser candidato para ingresar a la Unión Europea. La presidenta del organismo, Roberta Metsola, aseguró que Ucrania ya es parte de la familia europea, pero es el momento de que tengan la oportunidad real de unirse a nuestro proyecto europeo. Paralelamente, en el campo de batalla continúa la sangrienta lucha por la histórica región del Donbass, al este de Ucrania, donde el ejército del presidente Vladimir Putin avanza destructivamente. La situación es especialmente crítica en la ciudad de Severodonetsk, una de las últimas ciudades del Donbass, que a duras penas se mantiene bajo control ucraniano. Sin embargo, desde hace semanas, en esta urbe se libra uno de los frentes más intensos de la guerra. Y en las últimas 24 horas, según autoridades de Ucrania, Rusia ha atacado los puntos débiles de las defensas ucranianas en la zona para tratar de dominar el total del territorio. Según ha denunciado el portavoz ucraniano del Ministerio de Defensa, Oleksandr Motusiansky, la estrategia de Rusia se centra en la destrucción completa de Ucrania para luego instalar un gobierno afín al Kremlin. En tanto, según alerta el último informe de la inteligencia británica, la ciudad portuaria de Mariupol, ahora tomada por el Kremlin, enfrenta un riesgo de brote de cólera debido a los insuficientes esfuerzos de Rusia por brindar servicios públicos básicos a la población, como el acceso a agua potable segura o a medicina. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Juicios contra los prisioneros de guerra en los que no se respetan sus derechos ni las garantías del debido proceso pueden ser considerados crímenes de guerra, así lo asegura la ONU, mientras el primer ministro británico Boris Johnson dijo estar horrorizado ante las condenas a muerte de dos británicos y un marroquí por un tribunal de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Jorge Orellana informa.
Los juicios contra los prisioneros de guerra, dos ciudadanos británicos y uno marroquí, que según la Comandancia General del Ejército de Ucrania formaban parte de sus filas, han sido condenados a la pena capital por el autodenominado Tribunal Supremo de la Separatista y autoproclamada República Popular de Donetsk, cuya secesión Rusia apoya desde el 2015. El primer ministro británico Boris Johnson se mostró este viernes horrorizado ante las condenas a muerte impuestas a los británicos Aidan Aisling y Sean Piner. Naciones Unidas dijo por su parte que estaba preocupada por las sentencias de muerte impuestas por separatistas pro-Moscú a dos soldados británicos y uno marroquí capturado por las tropas rusas mientras luchaban por Ucrania. La portavoz del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Chandasani, dijo:
"We are concerned. The UN Human Rights Office is concerned.
Estamos preocupados.
About the so-called Supreme Court of the self-proclaimed Donetsk People's Republic.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas está preocupada sobre la llamada Corte Suprema de la autoproclamada República Popular de Donetsk, que condenó a muerte a tres militares." Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llamó este viernes a no entorpecer el trabajo de la justicia de la separatista República Popular de Donetsk, que sentenció a muerte a dos presuntos mercenarios británicos y un marroquí capturados en Ucrania. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:24, más informaciones.
La comisión del Congreso que investiga el ataque al Capitolio de los Estados Unidos por parte de partidarios de Donald Trump presentó testimonios para mostrar que aliados cercanos rechazaron sus falsas afirmaciones de fraude electoral. Desde Washington, nuestra corresponsal informa Michelle Sagué.
El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto del 6 de enero del 2021 contra el Capitolio mostró imágenes gráficas de miles de personas atacando a la policía y abriéndose camino hacia el Capitolio. Fue la primera de 6 audiencias previstas para mostrar que el expresidente republicano Donald Trump conspiró para mantenerse ilegalmente en el poder. El comité liderado por los demócratas presentó videos de testimonios de figuras notables de la administración Trump, incluida su hija Ivanka y su esposo Jared Kushner, el fiscal general William Barr, el portavoz de la campaña Jason Miller y el general Mark Milley. Barr, en un testimonio grabado en video, dijo que él dejó en claro que no estaba de acuerdo con la idea de decir que las elecciones fueron robadas. La opinión de Barr convenció a la hija de Trump, quien en testimonio grabado dijo que respetaba al fiscal general Barr, así que aceptó lo que decía. El presidente del comité, el demócrata Benny Thompson. Él dice que el 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe, un intento descarado, como lo expresó un escritor poco después del 6 de enero, de derrocar al gobierno. Dice que la violencia no fue un accidente, fue la última posición de Trump. Algunos republicanos del Congreso en los días posteriores al ataque condenaron a Trump, pero la mayoría ha cambiado de opinión, minimizando la violencia del día. La representante Liz Cheney, una de los 2 republicanos en el panel de 9 miembros, ofreció a sus compañeros republicanos que votaron para destituirla de su posición de liderazgo en la Cámara una advertencia, declarando que llegará el día en que Trump se haya ido, pero la deshonra permanecerá. Señaló además que varios congresistas republicanos se comunicaron con la Casa Blanca después del 6 de enero para buscar indultos por lo que, según ella, fue su papel en tratar de anular la elección. Por su parte, Trump, que está considerando otra candidatura a la Casa Blanca en el 2024, arremetió contra el comité en su plataforma social Truth Social, calificando a los miembros de aficionados políticos que se niegan a mostrar los muchos testimonios positivos y se niegan a hablar de fraude electoral. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido 314 millones de dólares adicionales para responder a la crisis migratoria de Venezuela, que acumula ya más de 6 millones de migrantes y refugiados, principalmente en países de América Latina.
Del total de dinero asignado, 103 millones de dólares partirán del presupuesto del Departamento de Estado y serán destinados a la atención de venezolanos en más de una decena de países incluida la propia Venezuela, según un comunicado divulgado por el ministerio que dirige Anthony Blinken.
Además, el anuncio, que coincide con la celebración de la Cumbre de las Américas, contempla otros 171 millones de dólares de la agencia humanitaria USAID, que pone el foco en Venezuela y en cuatro de los países que más inmigrantes han recibido, como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.
El gobierno del presidente Daniel Ortega autorizó el martes, por medio de un decreto presidencial, el intercambio de naves, aeronaves y personal militar extranjero para fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo.
El gobierno de Nicaragua realiza anualmente acuerdos de cooperación de este tipo. El decreto autoriza, entre otros, el ingreso de personal y armamento de las Fuerzas Armadas de Rusia, que se encuentran en guerra con Ucrania tras invadir ese país en el mes de febrero.
Autoriza también el tránsito o estacionamiento en el territorio nacional de efectivos militares, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas y Ejército de Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, los Estados Unidos, previamente planificado o coordinado, dice el documento, México, Venezuela y Cuba.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Martí, mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Esta es la segunda media hora y esta emisión del noticiero corresponde al viernes 10 de junio de este año 2022. En esta segunda media hora nosotros vamos a conocer la cantidad de accidentes de tráfico que se han registrado entre los meses de enero y mayo de este año 2022. También la situación del sistema eléctrico de la isla, que va a afectar a las poblaciones, sobre todo en el interior del país. Tenemos una denuncia que nos ha hecho llegar una madre de uno de los prisioneros políticos del 11 de julio y también el tribunal de Camagüey va a juzgar a cuatro activistas por escuchar nada más y nada menos que la canción Patria y Vida. De eso y mucho más estaremos llevándoles informaciones, por supuesto que los deportes con Pepe Lacayo. Hoy es viernes, viernes de Arte Express. Vamos a conocer qué nos tienes preparado para este fin de semana aquí en Radio Martí, Exilda Arjona. Continuamos acompañándoles en este informativo el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller, y frente a los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Cuba registró entre los meses de enero y mayo 4.062 accidentes de tránsito que dejan más de 300 muertos, lo que representa un promedio de 27 siniestros, 2 fallecidos y 30 lesionados al día.
La cifra es mayor en comparación con los años 2021 y 2020. Así lo declaró el jefe del Departamento de Registro de Vehículos de la Dirección Nacional de Tránsito de la PNR, Mario Ríos.
Según el informe, las provincias de Holguín y Camagüey son las que acumulan mayor cantidad de víctimas y muertes promedio por accidente.
Se identificó como las principales causas de los accidentes no atender el control del vehículo, violar el derecho de vía, exceso de velocidad, desperfectos técnicos e ingestión de bebidas alcohólicas.
Pero también influye el mal estado de las carreteras, el envejecido parque automotor de Cuba, la deficiente señalización en las calles, la falta de iluminación y la poca educación vial.
Y el gobernante Miguel Díaz-Canel reiteró el jueves que la situación del sistema eléctrico de Cuba es tensa y admitió que quedan días difíciles en los meses más cálidos del año, los de mayor consumo. Es la segunda vez en menos de un mes en que Díaz-Canel califica como tenso el estado de la generación de electricidad en el país. Así lo indica la agencia de noticias EFE. Desde mayo se han registrado cortes del suministro de varias horas consecutivas en distintas regiones de Cuba, aunque en La Habana no han tenido la misma intensidad. La Unión Eléctrica es el servicio de informa que desde las 5 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, por salidas imprevistas en dos centrales termoeléctricas, otras 7 unidades están fuera de servicio en 3 centrales distintas, con otras 3 en mantenimiento. La agencia EFE recuerda que los apagones, el desabastecimiento, la inflación y las quejas políticas contribuyeron a las protestas antigubernamentales en julio pasado.
Alex Aildex Marcano, madre de uno de los presos políticos del 11 de julio, fue agredida el jueves por un agente de la seguridad del Estado al intentar abordar un bici-taxi en la ciudad de Camagüey. Marcano dijo a Radio Martí que aunque trató de esquivar la agresión, el individuo logró golpearla en su espalda.
Lo veo dirigiéndose allá donde yo estoy, de una forma chabacana, con un boquito aquí en la mano. Y entonces me arrimo a un señor que estaba allí, yo buscando refugio en aquel hombre, por si acaso iba a quitarme la cartera, iba a hacer cualquier cosa contra mí. Yo no tenía el teléfono fuera, por supuesto, yo lo tenía guardado en la cartera, porque tú sabes que ellos lo que enseguida tienden es a quitarte el teléfono, a arrebatártelo. Entonces él llega hasta donde yo estoy y le hago señal a un cochero que viene, y él se da cuenta y le dice al cochero que no nos puede montar en el coche. Y el cochero le hace caso a él, le dice, ah, que está bien. Y yo le digo, pero ven acá, ¿quién es usted? ¿Quién es? Fíjese, ¿quién es usted? O sea, ahí en eso venía un bicitaxero y cuando yo voy a caminar hacia el bicitaxi, él me da el manotazo en la espalda, pero yo me trato de esquivar un poco, me llega a dar. Y entonces yo le digo, oye, pero tú eres un psiquiatra, tú eres un esquizofrénico, ¿qué te pasa? Entonces él coge, cuando yo monto en el bicitaxero me hace así con la cabeza como que monte, ¿no? Y yo y la novia de mi hijo y yo montamos en el bicitaxi y él trata de evitar de que el bicitaxero continúe. Y lo aguanta por la parte de adelante y le dice, identifíquese. El bicitaxero le dijo, ¿quién es usted? Ni quién es usted para identificarme ni nada de eso. Hágame todo aparte. Y el bicitaxero echa a andar y él con el boquitoqui llamando y nosotros pudimos escapar. Cogimos una calle en contraria, nos metimos porque Camagüey es como un laberinto de diferentes calles para evitar que diera con nosotros, ¿no? Logramos escapar y yo llegamos a la casa de mi papá.
Ailex Marcano dijo además a Radio Martí que intentó denunciar lo sucedido en la segunda unidad de la policía de Camagüey, pero al explicar que había sido agredida por un agente de la seguridad del Estado, la oficial que la atendió alegó que ella no tenía nada que ver con eso.
Marcano enfrenta el acoso del régimen por pedir la libertad de su hijo, Ángel Jesús Félix Marcano, de 27 años de edad, condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en la capital camagüeyana.
Y el Tribunal Municipal de Camagüey juzgará en los próximos días a 4 activistas por escuchar la canción Patria y Vida. Yolanda Huerga tiene los detalles.
4 activistas camagüeyanos serán enjuiciados en los próximos días por los supuestos delitos de atentado y desacato. Giovanni Sepúlveda Martínez, Adrián Quesada Flores, Lesianis Heredia Salazar y Adisley Rodríguez Ramírez enfrentan un proceso penal por sucesos ocurridos en mayo de 2021, apenas 2 meses antes del estallido social.
Nos citaron con una citación que decía presentarse el tribunal urgentemente y cuando llegamos al tribunal nos entregaron las peticiones fiscales supuestamente para que quisiéramos un abogado y que ellos no hacían saber cuándo era juicio.
Explicó Adrián Quesada.
Estábamos escuchando música y estábamos escuchando Patria y Vida. Supuestamente, según ellos, vieron vecinos que se quejaron y llamaron a la policía. La policía llegó de manera muy compuesta donde había muchachos dando golpes y echando spray. A lo que nosotros respondimos manifestándonos, echaron spray donde mi niña fue a dar al hospital provincial, donde yo fui a dar al hospital provincial, donde no se nos atendió en ningún momento, totalmente ciego porque no echaron el spray directamente en los ojos.
Las conclusiones provisionales de la fiscalía aseguran que agentes policiales acudieron a la vivienda cita en calle Pinares del reparto Paraíso en Camagüey y los ahora acusados los insultaron y les propinaron golpes. El órgano acusador solicita 4 años y 3 meses de privación de libertad para los hombres y 3 años y 3 meses de privación de libertad para las mujeres. En todos los casos, la sanción se subsidia con trabajo correccional sin internamiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio de Libertad Académica condenó la expulsión del ISA del estudiante de música Abel Lescay. Sergio Ángel Vaquero, director de la entidad con sede en Colombia.
Desde el Observatorio de Libertad Académico rechazamos la baja del estudiante Abel Lescay de la carrera de composición musical. Con esto, el Instituto Superior de Arte deja clara la falta de independencia y la falta de autonomía respecto a las directrices del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Ya en el mes de abril había apoyado la decisión del gobierno cubano de condenar a 6 años de privación de libertad al estudiante Abel Lescay. En este sentido, las aulas una vez más se ven teñidas de asuntos ideológicos y la universidad se convierte una vez más en un epicentro de persecución política e ideológica. Hacemos un llamado a apoyar también a Abel Lescay en la realización de su disco y mantener efectivamente su formación en otro tipo de espacios para poder continuar con su desarrollo personal y profesional.
La Universidad de La Habana alcanzó el puesto 467 en el ranking anual de la consultoría británica Quacarelli Simon para el año 2023, que se ha convertido en un indicador del desempeño académico de los altos centros de estudio en el mundo.
Entre las 10 mejores instituciones universitarias de la América Latina, la lista del QS, que reúne a 1.418 universidades, figuran la Universidad de Buenos Aires en el puesto 67, la Universidad Nacional Autónoma de México en el puesto 104 y la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 121.
El Instituto de Tecnología de Massachusetts, seguido por la Británica Universidad de Cambridge y la estadounidense Universidad de Stanford, continúan a la cabeza. Y mientras han realizado en Washington, D.C. una ofrenda floral en el monumento a las víctimas del comunismo, Carmen María Rodríguez informa.
La organización con sede en Washington, Víctimas del Comunismo, realizó la 15ª honra a las víctimas del comunismo, que se estiman que a través del mundo son 100 millones de personas que han perdido sus vidas directamente por el efecto del comunismo. Presente en la ofrenda floral estuvo el pastor Mario Félix Leonard Barroso, quien hizo entrega de unas flores a nombre del Instituto Patmos en lo que fue esta cosa que reunió a tantas y diversas etnias, comunidades, razas y religiones en la capital estadounidense. Con nosotros el pastor Mario Félix Leonard Barroso.
Para mí, como cubano que llegué a este país como refugiado, pues ha sido algo sin palabras encontrarme acá, y esto sucede año tras año cada vez que presentamos estas ofrendas florales con personas que provienen de diferentes latitudes del planeta, de Vietnam, de Norcorea, de China, de los países de las ex repúblicas de la Unión Soviética, aquí por ejemplo Ucrania, el país de Ucrania que estuvo representado también, y otros países de todo el mundo, y darnos cuenta de que somos tantos y tantos y tantos las víctimas. Para los cubanos que a veces pensamos que somos las únicas víctimas del comunismo, no es un consuelo para nada, pero es una enorme tristeza saber que otros muchos en el planeta también han sido víctimas del comunismo. Es un deber estar aquí junto con todas estas personas que representan también a sus países que han sido víctimas del flagelo del comunismo.
Víctimas del Comunismo como organización le hizo entrega en ausencia al opositor ruso, al político y abogado Alexei Navalny, de su reconocimiento de derechos humanos. Alexei Navalny es reconocido por el rotativo The Wall Street Journal como el hombre que el presidente Vladimir Putin más teme. Desde Washington para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió 21 cubanos este jueves, luego de interceptarlos frente a los cayos de la Florida.
El suboficial de primera clase, David McAlphy, dijo que migrar ilegalmente a través del Mar Caribe en embarcaciones no aptas para navegar aumenta el riesgo de perder la vida y nunca volver a ver a sus seres queridos. La Guardia Costera estadounidense pide a las familias que no apoyen o realicen estos viajes.
Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 2.319 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Joven Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Marlins versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Con 44 minutos, continuamos con más informaciones.
Defensores de los derechos humanos exigen la liberación de jóvenes opositores detenidos esta semana tras una manifestación pacífica en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La detención de 9 jóvenes el martes al término de una manifestación pacífica para rendir homenaje a un joven que murió durante las manifestaciones antigubernamentales de 2017 ha generado la condena de diversos sectores de la sociedad venezolana. 5 de los jóvenes fueron liberados, pero 4 de ellos, todos militantes del partido político Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, aún siguen detenidos. Sus familiares pudieron conocer que se encuentran en uno de los centros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Más temprano, Jesús Mendoza, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, había denunciado que se encontraban forzosamente desaparecidos.
Hoy la exigencia de la Federación de Centros Universitarios es clara: saber primero dónde están, saber si se les va a respetar el debido proceso y que sean liberados ya de manera inmediata, porque no han hecho absolutamente nada. Y todo, absolutamente todo lo que le pase a estos jóvenes es responsabilidad del Estado venezolano.
Gustavo Duque, alcalde del municipio del este de Caracas, en donde ocurrieron los hechos, dijo que los jóvenes fueron detenidos para recibir una charla formativa, tras escribir consignas en paredes donde se llevaba a cabo una obra artística, pero posteriormente fueron tomados en custodia por el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. El alcalde subrayó que los jóvenes cometieron una falta, pero no un delito, por lo que exigió su inmediata liberación. La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para los activistas políticos detenidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó el viernes a Teherán para una visita de 2 días, así informó la prensa estatal.
Maduro inició su gira por varios países de África, Europa y Asia en momentos en que se realiza la reunión cumbre de las Américas en los Estados Unidos, a la cual no fuera invitado. Sus escalas anteriores fueron Argelia y Turquía.
El gobierno del presidente Joe Biden tampoco invitó a Cuba, a Nicaragua a la cumbre de las Américas, alegando que en esos países persisten problemas con la democracia y los derechos humanos.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió rechazar la invitación y no asistir, aunque envió a su canciller.
Y el candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández canceló sus actividades públicas a 10 días de la segunda vuelta contra el izquierdista Gustavo Petro ante el riesgo de correr que corre su vida. Así lo anunció en Twitter y durante su visita a la ciudad de Miami. El informe lo tiene la agencia AFP.
Rodolfo Hernández canceló sus actividades públicas a 10 días del balotaje en Colombia. El candidato presidencial anunció el jueves esta decisión en su cuenta de Twitter, argumentando que su vida corre riesgo. Sus mensajes se dieron tras una rueda de prensa en Miami, donde viajó para ganarse los votos de la importante comunidad local. Allí el millonario denunció que se desarrolla una campaña en su contra en la que buscan destruirlo, según dijo, a través de falsos testimonios y con testigos falsos. Después agregó que recibió las precauciones de que estarían intentando apuñalarlo.
Y esa matada no es a plomo, esa matada será a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale a la gente al aeropuerto a recibirme. O vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen 4 o 5 que me protegen, pero cuando son 500 empujando, me están diciendo que me van a apuñalar.
El exalcalde de Bucaramanga se convirtió en la sorpresa de la campaña, convenciendo a los electores con su credo anticorrupción y sus informes diarios de gestión a través de transmisiones en redes sociales.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Singapur, el ministro de Defensa de China se quejó este viernes ante su homólogo de los Estados Unidos sobre el nuevo envío de armamentos de este país a Taiwán y advirtió de un posible conflicto sobre la isla que China reclama como parte de su territorio.
Tokio, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, defendió este viernes en Singapur un Indo-Pacífico libre y abierto y abogó por respetar las leyes internacionales frente al expansionismo de China en la región.
Damasco, las autoridades sirias suspenden los vuelos desde y hacia el aeropuerto internacional de Damasco debido a daños en su infraestructura causados por un ataque israelí con misiles perpetrado en la madrugada de este viernes.
Bogotá, una nueva encuesta muestra un empate técnico entre los dos candidatos a la presidencia de Colombia, aunque da cierta ventaja al candidato populista Rodolfo Hernández de apenas un punto en intención de voto sobre su rival, el izquierdista Gustavo Petro.
Villa Comaitiltlán, la caravana de migrantes cumple 5 días de tránsito tras abandonar la frontera sur de México, dividida ahora en varios contingentes que se debaten entre confiar en las promesas de regularización o desafiar la política migratoria para continuar hacia los Estados Unidos.
El tema lo indica. Ya vamos a hablar de los deportes con nosotros. Ya se encuentra en la cabina de radio Pepe Lacayo. Buenas tardes. Muchísimas en la radio gracias. Trabajamos con imágenes también, ¿no? Así, con claro. Imágenes que creamos en nuestros oyentes. Si hay alguien que ya está listo para el partido de esta noche. Así ya es. Lo está anunciando como correcto. Si fuera un cartel de neón.
Correcto. Voy a comenzar con la noticia internacional del día. Ecuador, la selección ecuatoriana sí. de fútbol, va para el Mundial de Qatar este noviembre, ya es oficial. Teníamos una polémica porque Chile había alegado o acusado a Ecuador de utilizar a un colombiano en su alineación. Y es verdad que Byron Castillo nació en Colombia, pero según la selección ecuatoriana es nacionalizado ecuatoriano. La FIFA le había abierto un expediente, okay, a Ecuador y hasta hace literalmente 24 horas no sabíamos uh-huh. si la FIFA iba a castigar a Ecuador y la iba a marginar del Mundial. Pero ya es oficial, la selección ecuatoriana va a la Copa Mundial de Fútbol. Chile perdió la posibilidad de, claro, como se quedó fuera, quería ver si este muchacho que había nacido en Colombia era elegible para jugar los partidos de clasificatorios. Pero sí, Byron Castillo es ciudadano ecuatoriano. Recuerden que la FIFA tiene de los mejores abogados de Europa y los mejores investigadores. Sí. Así que cuando la FIFA te abre un expediente, damas y caballeros, hay que defenderse bien y hay que comprobar todo bien. Así que sí, Ecuador va al Mundial. Ahora sí, pasamos al elefante aquí en el cuarto, en el estudio. Stephen Curry dijo en una conferencia de prensa que él va a jugar para los guerreros de Golden State yeah. esta noche en el cuarto juego de la serie. La única pregunta es si va a jugar 10 minutos o 40 minutos, porque la diferencia es muy, pero muy grande para el equipo de los guerreros de Golden State, que se ven abajo 2-1 en la serie contra uh-huh. los Celtics de Boston, y el partido se va a efectuar en Massachusetts esta noche, y es sumamente importante para los guerreros de Golden State que Stephen Curry juegue 40 minutos. Yo personalmente no creo que pueda jugar los 40 minutos. Él solamente dijo en la conferencia de prensa que va a jugar. Los médicos dijeron que va a jugar, pero si juega 10 minuticos no es suficiente como para derrotar a los Celtas.
No es lo que necesita el equipo.
El equipo necesita 40 minutos de Stephen Curry. Muy bien, ahora pasamos a la Liga de Naciones de la CONCACAF. Anoche Cuba derrotó de visita 2-0 Antigua y Barbuda. Tiene 2 victorias y 1 derrota con goles de Onel Hernández, que juega en Inglaterra, en el minuto 83, y Luis Paradela en el minuto 16. Eso significa que ya desde ahora la selección cubana de balompié se está, de una manera u otra, está calentando para el Mundial del 2026, para las rondas clasificatorias. Ajá. Está mejorando mucho, tiene que mejorar aún más y espera clasificar al Mundial. De cualquier manera, en esta Liga de Naciones de la CONCACAF tiene 2 victorias y solamente 1 derrota. Otros partidos de ayer: Panamá aplastó 5-0 a Martinique y Canadá 4-0 a Curazao. Mientras tanto, en la Liga Europea de Naciones, España derrotó 1-0 a Suiza, pero el problema que tiene España es que Portugal derrotó 2-0 a la República Checa y continúa invicta al frente del grupo. Todavía faltan 3 partidos más, pero de cualquier manera, y todavía España tiene que jugar en Portugal contra los portugueses. Noruega empató con Eslovenia 0-0 y Serbia derrotó a Suecia 1-0. Esta tarde, en la Liga de Naciones de la UEFA, Austria en casa contra Francia, ese partido en Viena a las 2:45, y Dinamarca recibe a Croacia, los actuales subcampeones mundiales. Bahamas contra Nicaragua, República Dominicana contra Guatemala y Estados Unidos contra Granada en la CONCACAF Liga de Naciones. Ahora sí. En el béisbol de las Grandes Ligas me gustaría hablar de Raisel Iglesias, porque este taponero cubano del equipo de los Angelinos de Anaheim se está recuperando de una paliza que le pegaron la semana pasada, pero se está recuperando muy bien. Esta madrugada logró su rescate número 12 para el equipo de los Angelinos. Lanzó un inning perfecto, ponchó a 2 bateadores de los 3 que vio, tiene efectividad un poquito alta de 4.43, y su equipo derrotó a los Medias Rojas de Boston 5-2. El japonés Shohei Ohtani fue el abridor de ese partido para el equipo de los Angelinos. 7 entradas, 4 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 6. Pero me gusta ver que el cubano Raisel Iglesias se haya recuperado, y de qué manera, porque no es cualquiera cuando te dan una paliza histórica, no es cualquiera, y te zumban 5, 6, 7 carreras limpias en solamente una entrada. No es cualquiera el que puede recuperarse en una semana, pero Raisel Iglesias lo logró. Mientras tanto, con 4 cubanos en su alineación, los Medias Blancas de Chicago aún así se las arreglaron para perder contra los Dodgers de Los Ángeles ayer, 11-9, y el fallo fue que ninguno de los cubanos, Luis Robert, un imparable en 5 turnos al bate, 1 carrera. José Abreu anotó 2 carreras gracias a 3 boletos. Pero Joan Moncada todavía está bateando 136 y Yasmani Grandal está bateando 167. Eso es inaceptable hoy en día en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya no estamos en abril, no estamos en mayo. La gente no puede decir, es temprano, se van a recuperar. Porque muy difícilmente que Joan Moncada, que estuvo lesionado y se perdió las primeras 5 semanas, pueda subir su récord a 500. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, por alguna razón desconocida. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Y ahora vamos a conocer las propuestas que nos tiene este fin de semana en Arte Express, Exilda Arjona.
Un saludo a todos. Este fin de semana en Arte Express, como ya es habitual, presentamos un recorrido por lo más destacado del mundo del arte durante la semana. Van a conocer de nuevas colaboraciones de músicos cubanos. Comentaremos además acerca de la Expo de Arte Contemporáneo No Nos Sirve de Nada el Miedo, que se desarrolló en la 9ª Cumbre de las Américas, donde se presentaron las obras de los artistas cubanos Luis Manuel Otero, en prisión en estos momentos, Julier P. y David de Ogni, y también sobre el mensaje del cantante Yotuel Romero, que levantó una vez más su voz para abogar por la niñez, la libertad de los presos políticos, el pueblo cubano y el fin de la dictadura.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia no es la de la hora más contada. Somos la realidad de un pueblo entero que soñaba. A punta de pistola y de palabras.
No son más o más mentiras.
Mi pueblo pide libertad o más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñar.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:58, tiempo de repasar los titulares. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU critica la severidad de las sentencias impuestas a menores de edad que participaron en las protestas del 11 de julio en Cuba.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba programará a partir del mes de julio citas para visado de inmigrante de familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses.
La ONG Solidaridad Cristiana Mundial pide la libertad del preso político cubano Loreto Hernández García.
Activistas cubanos logran respaldo en la reunión Cumbre de las Américas a sus llamados por libertad y democracia para Cuba.
Concluye hoy la cumbre hemisférica con la declaración de Los Ángeles sobre migración.
Anuncia a los Estados Unidos ayuda adicional por más de 300 millones de dólares para enfrentar la crisis migratoria de Venezuela.
Hemos llegado al final de esta emisión de Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos el lunes. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Gracias. Buen fin de semana.